Fútbol Club Barcelona, del asunto Nico Willner, decíamos, oye, a lo mejor no pasa nada ya y se calma las aguas. Santa Cruz, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Reacciona el Athletic y ahora se convierte en un vigilante, un policía para que el Barça cumpla sus reglas, y cree que no las cumple, ¿no?
Claro, bueno, es que además se refieren en un comunicado hoy a la reunión que tuvieron ayer con la Liga, y además señalando directamente a Deco con esas declaraciones de que querían a Nico Williams, de que Nico Williams quería al Barça y de que lo iban a intentar, y también las de Laporta diciendo que todavía no estaban en la regla 1-1, y por eso ayer se reunieron con la Liga para comprobar si efectivamente el Barça tiene capacidad económica para realizar este tipo de incorporaciones a su equipo, porque claro, lo genérico ha pasado ya a lo particular, ha pasado a ser un club afectado directamente por los problemas del fair play financiero del Fútbol Club Barcelona, si es que le quitan, como parece, a uno de sus futbolistas, y encima con un mensaje de profundidad también para Laporta, que dijo que el Athletic se tenía que ocupar de lo suyo. El Athletic le ha respondido que efectivamente se ocupa de lo suyo, de ir a la Liga y de defender la limpieza de la competición en la que participa, y sobre todo cuando se habla públicamente y se intenta fichar a uno de sus futbolistas sin tener las cuestiones económicas en regla y en las normas que se habían dado todos los miembros de la Liga de Fútbol Profesional.
Méndez, entiendo, Vidales, que si el Athletic entiende que el Barça no está en la regla 1-1 cuando hay asamblea de la Liga, o asamblea de la Federación, que creo que es el lunes, si no recuerdo mal, pues dirá, oye, no se puede jugar, ¿no? Yo creo que si lo ha puesto por carta, tendrá que decirlo cara a cara el presidente del Athletic al del Barça.
Yo creo que el Athletic es un club muy serio, que el año pasado, por estas fechas, aguantó el temporal con todo lo que pasó con Nico, al que, por cierto, no le eximo de ninguna culpa o de responsabilidad, más que culpa, responsabilidad, porque él podría acabar esta historia rápido si él, aparte de decirlo su agente, Félix Tainta, dijera públicamente, oye, mira, es que ha llegado el momento de cambiar y me gustaría probar en otro club, y el Barça creo que es el equipo perfecto, y con eso se acabaría prácticamente todas las elucubraciones y todas las intrigas y todo lo que está ocurriendo. Ahora, yo me pongo en el papel del Athletic y claro que me enfado. Primero, efectivamente, yo quiero saber por qué el Barça aparentemente sufre de unos problemas económicos tremendos y, sin embargo, el año pasado, el anterior y este puede hacer lo que quiera. Tengo claro que este año va a mejorar mucho la situación del Barça, primero porque ha ganado la Liga y por tanto mejora sus ingresos, y segundo porque va a volver al Camp Nou, y aunque sea de manera parcial de momento, pero los ingresos van a multiplicar, evidentemente, eso no tengo ninguna duda. Pero no es solamente el Athletic, es que hay muchos equipos que hoy por hoy están planificando una temporada, la próxima, que arrancará para todos el 16 de agosto, y están con el agua al cuello porque tienen esa daga ahí de la Liga, que sabe que tienen que vender para luego comprar, y además en esa transacción no pueden invertir todo lo que van a gastar, y la gente se pregunta que por qué el Barça sí.
Tengo la sensación, Vidales, que tiene razón el Athletic en quejarse de esa situación, pero también el Barça en contestar. Oye, mire usted, que a mí, si se me permite, o sea, pues que hay alguien que no me permita que esto se produzca. Y no parece que sea ilegal lo que haga el Barça, porque si fuese ilegal, ¿no, Vidales? Pues no podría hacerlo. Digo yo, no sé.
Solo con un matiz, que es, por cierto, la norma más absurda que jamás ha cumplido y que sigue ahí vigente. O sea, el Barça no puede hablar con un jugador, no puede negociar con un jugador con contrato en vigor. Y lo ha hecho con Joan García y lo ha hecho con Nico Williams. Pero no quiero vivir yo los mundos de Yupi. Sé que lo hace todo el mundo, pero es una norma absolutamente estúpida. Pero tú no puedes hacerlo. De momento ya estás incumpliendo algo. Y lo segundo es que no es una sensación. Yo entiendo que aquí hay dos partes. La sensación en Bilbao de que estoy enfadado con Nico Williams, bueno, puede ser lógica. Estoy enfadado con el Fútbol Club Barcelona, esa es una parte, digamos, mala deportiva, y otra es que tiene toda la razón del mundo, porque he leído mucho estos días de, hombre, es que el Athletic sospecha, es que tiene la sensación de que el Barça no está todavía en el 1-1. No, pero qué sensación y qué sospecha, si es que lo dijo Tebas hace escasamente 4 días, que aún no estaba el Barça en el 1-1. El propio Tebas, que sigue defendiendo, con toda la razón del mundo, algo sabrá de esto, digo yo que no querrá no dudas, pero digo yo que no querrá siempre perjudicar a su producto, sigue defendiendo que es ilegal que Dani Olmo haya jugado la segunda vuelta de la Liga. Pues claro, el Atleti, le juntas ese enfado que tiene con su jugador, con el Barça, con la forma de actuar del Barça, que no es una...
Sobre
forma.
Todo con esto último, con el menosprecio y el ninguneo que se siente en, claro, Bilbao con respecto a lo que el Barça ha hecho y la forma de actuar del Fútbol Club Barcelona.
Pero, y les ha faltado algo bajo mi punto de vista que no les hubiera servido para nada, pero por lo menos sí que pones contra las cuerdas. Decir, oiga usted, es que un club, el Barça, ha negociado con un jugador que tiene contrato en vigor conmigo y que no está en su...
Y ha alardeado públicamente de ello. Que eso es, quizás todavía lo más sangrante, es decir, pero bueno, oye, nos estáis toreando, nos estáis tomando por el pito un sereno, o sea, bueno, pero ¿de qué vais? Es un poco la sensación que hay en Bilbao con respecto al Fútbol Club Barcelona, a la situación que ha generado.
Santa Cruz, para terminar, con la pasta de Nico, que llegará en algún momento, ¿qué sondea el Atlético en el mercado?
Bueno, pues yo sé que tienen la intención de que todo o más vaya otra vez al verde. O sea que en silencio, sin anunciar que ningún futbolista está llamando a la puerta del Athletic, sin alardear de quién quiere y quién no quiere venir, sí podrían darse varios fichajes, varias líneas de actuación ahora mismo abiertas para reforzar al equipo y que no se note la baja de Nico, o que incluso aprovechando ese dinero pues se pueda tener un equipo mejor, una plantilla mejor para Valverde el año que viene.
¿Ningún nombre propio? Pamplona, a lo mejor, mirando a Osasuna, puede ser un futbolista por ahí que se pueda pescar.
Hombre, ahora mismo yo creo que si miramos un poco el horizonte más lógico de los nombres que puede haber encima de la mesa, Areso, por aquello de que es lateral derecho y tiene 12 millones de cláusula, y eso estaba casi previsto antes de que Nico Williams se fuese a marchar, por la marcha de Óscar de Marcos y la necesidad de un lateral de calidad en esa zona, aunque podría jugar Hugo Rincón, que ha estado cedido. Si seguimos por Osasuna, ahora que van a entrar 60 aquí, la siguiente sería de Aymar Oroz, que está en torno a los 30 millones. Luego está ese deseo siempre latente de Aymeric Laporte, que habría que ponerle algo de pasta a su equipo, al Al-Nassr, que ahora sí que habría dinero para ponerle algo de pasta ahí encima de la mesa. Tenemos incluso a Borja Sainz del Norwich, que sería un potencial delantero al que valorar, aunque Iceta del Mirandés ahora, hoy mismo, se le ha ampliado el contrato y haciéndole de primera plantilla, veremos si se queda después de la pretemporada. Hay varios futbolistas en la órbita rojiblanca que podrían caer, y sobre todo con dinerito fresco.
Gracias, Santa Cruz, buenas noches.
Hasta
buenos
luego.
Goles arrancamos, buenas noches y buenos goles con Noticia Marca, y continuamos con otra Noticia Marca.
Noticia Marca.
Exclusiva de Marca mañana en portada. Nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Se trata de Ruggeri, que tiene nombre de central también argentino. Del Real Madrid de los 80. En esta ocasión es un lateral del Atalanta, que será el nuevo 3 del Atlético de Madrid. Va a firmar por 5 temporadas y la operación se va a cerrar en 17 millones de euros más variables. Ruggeri, jugador del Atalanta, Miguel Ángel Méndez, que será próximo futbolista del Atlético de Madrid.
Bueno, es un jugador de recorrido, evidentemente, más de lo que se está hablando de Robertson o de Digne, el jugador del Aston Villa. Bueno, es un jugador de más futuro, de presente y de futuro. Me parece un buen futbolista para el mercado que tiene el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que luego va a hacer lo de Cardoso y va a hacer lo de Baena. Algunos pensarán, ¿y por qué no se hizo antes del Mundial? Bueno, pues directamente porque no se pudo. Y ya está, no es una cuestión de estar vivos o no vivos, es una cuestión de liquidez en muchos casos, y de que hay determinadas operaciones que las tienes que imputar a partir del 9 de julio para que cuenten para la próxima temporada. Es un tema de financiero, fiscal, por decirlo de alguna manera, ni más ni menos.
¿Conocías, Vidales, a Ruggeri?
No, solo lo he visto en los enfrentamientos con el Real Madrid. Lo que pasa es que me parece que es un tipo por el que tienes que pagar esa cantidad de dinero. Simeone conoce bien la Serie A. Simeone no te va a decir, menos en esa posición, después de los Reinildos y compañía, venga, el primero que caiga. Entiendo que lo de carreras no han podido acceder, que lo de Grimaldo también se les iba económicamente y que han apostado por este chico del Atalanta. Yo, está viendo, pero es que claro, cuando ves un vídeo de 5 o 6 minutos de las mejores jugadas, hasta mías hay buenas jugadas en YouTube. No te puedo decir simplemente lo que he podido leer en los periódicos, de que es un chaval que ya llama a las puertas de la selección, muy jovencito, con mucho, lo que decían, de mucho recorrido, con un despliegue físico tremendo, y sí que he leído que ha probado jugar en defensa de 3, o sea, de 5 como carrilero, y en defensa de 4, que son los dos sistemas atrás que utiliza Simeone, pero no, mañana te hago los deberes y mañana me intento verle mucho a Ruggeri. Es que no he visto Liga Italiana esta temporada prácticamente.
¿A las 3 te vas a quedar en Madrid o no?
Pues es que sé que la obligación me dice decirte sí, pero es que luego me tengo que levantar 6:30, entonces quiero que me salen las cuentas. No sé, o sea, si tú me haces un plan...
Bueno, tú madrugas, es verdad. ¿Méndez que no madruga?
No, ¿se va a quedar?
No,
madrugo.
No, tú no. ¿Vas a madrugar?
Hombre, mañana tengo que estar en 9:30, tengo que estar ahí en el corazón de la ciudad. O sea que...
Sí. Yo pensaba que ya te ibas de vacaciones y hasta septiembre no querías saber nada de nada.
No, tengo muchas cosas que hacer en mi vida de oficinista. No, pero escucha, aunque no tuviera nada que hacer mañana,
ya,
yo sinceramente creo que no me quedo a ver el partido.
Ya.
O sea, no es un pecado esto que digo, pero creo que no. Lo puedo escuchar tranquilamente, puedo poner la radio ahí un poquito, depende. Estoy ahora a gusto, que hace buena temperatura, me puedo quedar un ratito más por aquí fuera, pero es que hasta las 6 de la mañana es mucha tela, Felipe.
Te da tiempo a pensar, como es la hora del condocinio este o como sea.
Sí. ¿Cómo era?
Primero te explico lo que era. Son dos horas en las que no pasa nada, que es el conticinio, el momento mágico de la noche en el que todo el mundo guarda silencio, excepto hoy que juega el Real Madrid. Rompemos el conticinio de buenas noches y buenos goles con el Grupo de la Muerte.
Aquí comienza el Grupo de la Muerte.
En formato reducido, que es el análisis más potente de fútbol internacional de la radio española. Hola, Borja Aranda, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles, Felipe.
Está por ahí el gran Jimmy. Hola, Jimmy, buenas noches, buenos goles.
Hola, Felipe, hola, Borja, buenas noches.
Lo primero, ¿qué Salzburgo vamos a ver esta noche en apenas, bueno, esta madrugada? Ante el Madrid, a las 3 de la madrugada, Borja.
Bueno, yo creo que un equipo que evidentemente tiene que ir a por el partido. Estamos hablando que los resultados y los posibles triples empates van a tener mucho que ver en la clasificación, así que seguramente vamos a ver a un equipo que es peligroso, tiene sus armas. Evidentemente el Real Madrid es muy superior, debería de ganar el equipo de Xavi Alonso, pero no nos podemos fiar, que ya estamos viendo que este campeonato, sobre todo las temperaturas, el ritmo de juego, es muy complicado. Habrá que tener mucho cuidado con el equipo de Tomás Lech, que a veces, sobre todo cuando llegan a la zona ofensiva con Baidu y Onisivo, son futbolistas muy peligrosos al espacio, también Dorgueles, y luego la calidad de Oscar Gluck, este jugador israelí que digamos es el que puede generar un poquito más de fútbol entre líneas. Es un rival difícil, pero el Madrid es superior.
Al Gilal, Jimmy, necesita ganar a Pachuca, ¿verdad? Y esperar que el Real Madrid le gane al Salzburgo, ¿no?
Sí, con esas cuentas al Gilal está en los octavos de final. Al Gilal sabe que se enfrenta a Pachuca, un equipo que no ha sumado un solo punto, pero creo que en cuanto a sensaciones ha mostrado mejor nivel de lo que dicen sus números. Pero sí, al Gilal no puede especular, tiene que ir a ganar y esperar a que el Real Madrid le eche un cable ganando a Salzburgo.
También vale el empate a 0-1 para el Gilal. En caso de que ese empate sea por esos resultados, al Salzburgo quedaría eliminado en el triple empate.
Ah, bueno, pues tiene muchas opciones. Es decir, si gana el Madrid, por un lado. Dos, que el Madrid empate a 0-1.
Eso es, y gana al Gilal, al Gilal estaría dentro.
Pues al Gilal tiene mucho que ganar, y sobre todo tiene muchas opciones de pasar a la siguiente fase. Jugaría, ya hemos comentado, ¿no?, los rivales del Real Madrid en octavos en el resto del debate. Nos adentramos a la fase decisiva. Tenemos un Inter Fluminense. ¿Vislumbréis alguna sorpresa, Jimmy? Como hemos comentado ya, el rival del Madrid y en octavos nos adentramos en el resto de rivales, que para eso sois el Grupo de la Muerte de fútbol internacional, que lo del Madrid ya lo hemos hablado largo y tendido, ese posible enfrentamiento de octavos del Inter Fluminense. ¿Quién crees que pasa? ¿Sin problemas el Inter o no, Borja?
No, sin problemas, Jimmy. No.
A ver,
creo que va a tener que sufrir mucho y picar mucha piedra el Inter, claro, para ganar al Fluminense.
Yo creo que estas eliminatorias van a ser complicadas. El Inter más
¿el
allá...
favorito es el Fluminense?
No, para mí favorito no. Es el Inter. Ah, es más, de los brasileños, para mí, no sé para Jaime, pero es el más flojo o el que más dudas me ha generado en esta competición. Dentro de que es verdad que están haciendo un papel bastante bueno, pero más Fluminense el que te puede generar la sensación de que ante un equipo europeo a máximo nivel le puede hacer menos daño. Inter viene de ganar a River Plate, pero tampoco ha sido muy constante el equipo de Kibu. Entonces sí que va a estar igualado, pero yo creo que Inter favorito.
Claro, o sea, de los brasileños el que mejor me está, o el que más me está gustando es Flamengo, el que sí. Mejores sensaciones da. Luego Palmeiras ha ido de más a menos, y sí que estoy de acuerdo con Borja que de los brasileños quizás sea el más asequible, pero creo que el nivel que está teniendo el Inter en este tramo final de temporada no es para ganarle fácil a nadie. Creo que va a pasar porque es el favorito, pero no creo que se vaya a pasear y que será un partido largo donde el Inter va a tener que picar piedras si quiere eliminar al equipo brasileño.
Palmeiras Botafogo es el duelo entre brasileños. ¿Qué va a pasar ahí, Borja?
Yo creo un poquito más en Palmeiras. Es cierto lo que dice Jimmy, que quizás las sensaciones de juego en los primeros partidos fue muy fuerte y Palmeiras se fue apagando. También creo que por el propio derecho de la clasificación, que veía que lo tenía bastante en su mano y dependía de sí mismo ante Inter de Miami, que incluso empatando les valía. Y sí que creo que Botafogo no va a plantear un partido como a Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid. No va a ser ese equipo tan reactivo, tan cerca de su área, intentando defender el resultado. Entonces, con un Botafogo un poquito más abierto, para mí tiene más recursos futbolísticos Palmeiras, tiene más calidad, es Estevao, por ejemplo, que es un futbolista absolutamente definitivo, Torres, Veiga, bueno, yo creo que Richard Ríos, que también es un jugador que está llamando mucho la atención. A mí, más allá de que Igor Jesús es un gran delantero y puede hacer daño a Palmeiras, confío un poquito más en Palmeiras.
Jimmy, ¿Benfica o Chelsea?
Uf, no me ha convencido particularmente ninguno de los dos en este Mundial de Clubes. Creo que no llegan a un nivel particularmente positivo, pero creo que por el subidón del otro día de haber sido capaz de la última jornada pasar por delante del Bayern, creo que te diría que ligeramente superior Benfica, por mucho que el Chelsea tenga mejores futbolistas y una plantilla más completa, creo que el Benfica llega con un puntito por encima de ritmo y de nivel físico para esa eliminatoria.
Del Paris Saint-Germain Inter Miami, poco que decir, ¿no?
Sí, yo creo que lo hemos venido comentando en el grupo de la muerte. París es muy superior. Sería un sorpresón, quizás el del campeonato, si ganaran al equipo de Luis Enrique.
A mí el partido más chulo de octavos me parece el Flamengo-Bayern, sí. ¿Verdad, Jimmy?
Por nivel seguro, porque creo que de los cuatro brasileños, Flamengo es el que mejor ha llegado, el que más muestras de calidad, de equipo trabajado, de automatismos, de muchísimos registros. El equipo de Felipe Luis, y luego el Bayern, pues bueno, que tampoco es que a mí me haya enamorado por nivel, pero claro, por juego, pero por nivel de plantilla, creo que es la eliminatoria más bonita, más igualada, sobre todo igualada por lo alto, que creo por nivel son dos equipos que van a dar un buen espectáculo en ese partido, y que aunque favorito sea el Bayern, va a ser un partido realmente trepidante.
¿Puede ganar el Dortmund? O sea, ¿puede ganar Monterrey a Dortmund?
A ver, si Dortmund tiene una desconexión de la que le hemos visto, no en un partido completo, pero sí en fases, por ejemplo, contra Mamelodi Sundowns, sí, Monterrey le puede hacer daño, porque tiene futbolistas importantes, tiene a Berterame, que es un jugador que tiene gol, tiene también el balón parado con Sergio Ramos, que es un futbolista muy poderoso en ese tipo de acciones, pero en nivel general, lo lógico es que pase Borussia Dortmund. Monterrey ya creo que ha cumplido pasando esta primera fase.
Si el Madrid es primero de grupo, podría cruzarse con Sergio Ramos en esos cuartos de final. Eso lo vamos a desvelar enseguida, porque hay una edición especial de Marcador, al filo de las 3 menos cuarto, 3 menos 20, aparece Super López con todo el equipo para contarnos ese partido entre el Real Madrid y el Salzburgo. Gracias, Borja Landa. Buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles, Felipe.
Gracias, Jimmy. Un abrazo fuerte. Buenas noches, buenos goles. Estás con el Al Hilal ahí, que estás a tope, ¿verdad?
Sí, señor. Ahora estaremos en un ratillo ahí comentando el partido, que va a estar realmente bonito, ¿eh? Seguro que sí. Hasta ahora.
Aquí te esperamos en el estudio de Marcador. Me está esperando otro clásico del fútbol español. Está por ahí Pepe Reina.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido.
Había fuera de juego para Iniesta. Echate Paula, pase para Iniesta. El fuera de juego, Iniesta. Gol, 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 gol.
Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca, la radio de todos los locos que amamos el deporte. ¿Dónde vas? estás?
Yo a estas alturas ya estaba en la playa. En Formentera, en Ibiza, en las Islas Caimán, Nueva York, Seychelles.
Yo es que vivo como los jugadores de fútbol. De élite, claro.
Pues este año te va a tocar jugar.
¿Perdona? O sea que ya llevo 800 partidos. Esto es inhumano. ¿No ves la plaga de lesiones que llevamos?
Ya, pero hay Mundial de Clubes.
¿Dinero? Ay, bueno, haré un esfuerzo.
¿Pero tú eres o no eres futbolista?
¿Qué va? Yo vivo como los futbolistas, pero lo escucho en Radio Marca, que es más cómodo. Porque en Fiji también puedo escuchar la radio con la app.
¿Y dónde dices que estás ahora?
¿Ahora? Bueno, ahora estoy en la línea 2 de metro, camino del aeropuerto.
La del aeropuerto no es la 2.
¡Ay, me has pillado!
Vienes de correr, ¿no?
¿Cómo lo sabes?
Be water, my friend.
Bueno, con un poco de suerte, por lo menos a Torrevieja, sí que me voy. Si me deja el apartamento mi cuñado, claro.
Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con el baloncito. Radio Marca.
Estamos con una figura que ha destacado por su liderazgo, su capacidad de hacer grupo y la devoción con la que hablan de él los que fueron sus compañeros. ¿Eh? El informe plus de Pepe Reina. Joder, Reina, macho, qué bonito lo han puesto, ¿eh? Buenas noches, buenos goles.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Es pues,
bueno, sí, han sido muy generosos, la verdad.
Es
que
verdad,
sí.
¿Es verdad todo lo que dicen o no?
Seguramente en sus ojos sí, no han dicho mentiras. Ahora hace falta que te respondan ellos, pero muy agradecido por todo su cariño, por todo su respeto y por qué no, por toda su admiración.
Mola, el lunes se estrena en Movistar. Mola, ¿tú lo verías como telespectador? Dirías, joder, qué interesante, tío, lo que cuenta este tío.
No, hombre, yo no soy objetivo, pero sinceramente creo que es un documental que no cae nunca, que siempre tienes algo distinto y a mí me ha encantado, me representa a 360 grados y creo que, bueno, la gente lo va a disfrutar, creo que sí.
Bueno, ¿ya empiezas a echar de menos el fútbol? No te ha dado tiempo todavía, ¿no?
No me ha dado tiempo, además empezamos ya en breve sí. A entrenar, o sea que justo desconectar ahora 6 semanas, pero el 16 de julio, 17, volvemos a ello, así que no hay tiempo.
No dirás a los chavales de, oye, cuando llegues allí, mirar mi documental. Yo conocí a un entrenador que fue un delantero del Madrid, que les ponía los vídeos de sus goles y de...
Pues hombre, aprendes a no hacerlo. Eso queda para mi recuerdo, para el de mi familia y bueno, pues para que lo vean los niños cuando lo consideren oportuno. Pero bueno, ahora empieza, ya te digo, otra etapa y a ayudarles en lo que he hecho siempre.
¿Sí?
y lo que pretendo que hagan ellos, ¿no?
Que dices, oye, mira, solo tengo un minuto a la gente, solo tengo un minuto para ver el documental por lo que sea, vale, si lo va a ver mucha gente, pero si solo hay un minuto, ¿qué minuto recomendarías? Dirías, joder, este es el minuto, el prime, el minuto de oro del documental.
Bueno, yo creo que cuando se consigue hacer feliz a todo un país y ves gente en las calles sin importar de dónde vengan con esa sonrisa, eso sale en el documental y solamente por eso ha merecido la pena ser futbolista.
¿Estás contento con la vuelta a la Liga? Oye, al final estás en el Villarreal, que ha sido tu casa durante mucho tiempo, en la Ciudad Deportiva, que es una pasada, lo bien montada, da gusto, lleva uno pisando por allí y parece que estás en una situación de felicidad plena, lo bien que se cuidan los chavales en Villarreal. ¿Tienes ganas de empezar?
Muchísimas.
Sí, ¿verdad?
Aparte yo se lo he transmitido como de verdad lo pienso y lo siento. Vuelvo a casa, no hay mejor sitio para iniciar este camino de entrenador que allí y me siento un afortunado porque me han dado esa posibilidad de llevar a todo un división de honor y de empezar mi camino con ellos, claro que sí.
Además, si no recuerdo mal, ah sí, claro, estoy pensando, Pepe, Jude Lee, ¿no? ¿Tienes
sí, sí.
Claro, sí.
Ah, es un año muy bonito.
Uh-huh. Y además coincides con Albelda, ¿no? Que Albelda está en el B, me parece.
El B, sí.
Ajá. Bueno. De lo que estás viendo ahora mismo, ¿estás viendo el Mundial de Clubs?
Estoy viendo muy poquito, la verdad, te soy sincero. Los horarios me acompañan y creo que Ahora es tiempo de estar con la familia y disfrutar de la familia, que han tenido demasiado fútbol durante mucho tiempo y el desconectar es justo.
Mira, yo que seguía la selección en la época dorada del 2008, 2010, 2012 y vi un poco tu papel allí, dije, joder, pues uno porque normalmente el tercer portero de las selecciones ahí un poco tal, estaba vinagrado y tú siempre estabas contento y con compañerismo. Durante estas últimas semanas habrás que ha habido un poco de debate, decir, oye, ¿caben en el mismo equipo Šešnjik, Joan García y Ter Stegen? ¿Tú sabes si hay, desde tu posición casi de experto, es bueno que haya competencia entre dos porteros tan fuertes como Ter Stegen o Joan García? ¿O es mejor, si tú fueses el que le aconsejase a uno otro, le diría, oye, pues es mejor que estés de titular y que no tengas un portero ahí de tanta calidad?
Yo creo que cada uno luchará por ser titular y ayudar al equipo. Si han decidido que los tres se tienen que quedar, pues a dar cada uno lo mejor, y el que seguro va a salir beneficiado va a ser el grupo, el colectivo, el Barcelona, porque
sí,
porque
es bueno,
cualquiera que juegue lo va a hacer muy bien.
Ya, bueno, no sé yo si eso, es decir, tengo ciertas dudas, no lo digo de tono crítico, sino que eso al final genera ahí una competencia que no sé si es bueno que quede claro, ¿no?, quién es el titular, pero no lo sé, es una filosofía que yo siempre que he visto que hay dos porteros pugnando, no en selecciones, a nivel de selección al final, joder, claro, tienen que ir tres grandísimos porteros, tres porteros titulares, no hay más remedio, pero es un mes. Pero estar ahí en el banquillo durante mucho tiempo, no sé, es una reflexión que quería hacer. Bueno, pues Pepe, que disfrutes del verano y trabajando, con los chavales del Villarreal, que veremos el documental el lunes, ¿no? Empieza, ¿no? Me ha dicho Paniagua.
El lunes avanzamos, sí.
¿El lunes a qué hora? Vamos. ¿Sabes la hora más o menos? O...
A las 9 de la noche es el este, yo creo que en las plataformas está desde tempranito, pero vamos, merece la pena verlo a las 9, porque ya te digo, la gente se va a reír, va a emocionarse a lo mejor un poquito.
Muy bien.
Hay cosas chulas.
Venga, pues a las 9 en pleno prime time, el documental de Pepe Reina en Movistar. Pepe, un abrazo muy fuerte, que se te quiere mucho desde el Universo Marca, ya lo sabes, ¿eh?
Muchísimas gracias, yo lo sé. Muchísimas gracias por vuestro cariño.
Un abrazo fuerte a Pepe Reina, que va a estrenarse enseguida como entrenador. Me acabo de dar cuenta, efectivamente, Jun Lee, tiene Pepe Reina y que estrena ese documental a partir del lunes, gracias a los amigos de Movistar. Hablando de tele, me está esperando mi amigo Fran Garrobo, que tenemos que hablar de audiencias.
Marcadores, yo escucho el deporte en directo, marcadores, yo escucho el deporte en marcadores, con López y Ray, también con Pablo Parra y Felipe de Campo, el europeo. Marcadores.
Deporte en directo, el marcador de Radio Marca, la radio del deporte.
Que se va cedido, traspasado.
Pobre cedido.
Señores, me alegro, buenos días.
Sálvame de luz.
Nico, ¿cómo está? Luis de la Fuente.
Es verdad que eras rubia y te teñiste de morena.
Yo no tengo una vida para dedicar a los chunguis.
Que fue una novia de Kiko Rivera.
Sí, audiencia, es difícil que le ponga.
Gracias por estar ahí, mañana mismo sitio.
Candidato de Unidas Podemos.
Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya es...
Hoy vuelve a jugar la selección española en carrusel.
Haz lo que quieras, yo no puedo más.
Mediatizados. Las audiencias de tele y radio en Buenas Noches y Buenos Goles.
Es noche de jueves, noches de audiencias de televisión y radio. Las medimos aquí con el líder de Mediatizados, Fran Garrobo. Hola, líder. Buenas noches, buenos goles.
Muy buenas noches y buenos goles.
Oye, estoy impresionado por ir directamente al lío. Con las audiencias del Mundial de Clubs, pero no de los equipos españoles, que entiendo que el Atleti y el Real Madrid tienen que hacer audiencias buenas, sino por el resto del Mundial. Equipos extranjeros que se cuelan en el prime time en Telecinco o en 4 y hacen datazos.
Bueno, datazos sí, hacen datos buenos, decentes, algunos menos, otros más.
¿Crees que no? O sea, ¿no te está pareciendo que...?
Hombre, no, digo, porque ahora mismo un datazo es un 25 y eso te lo hace el Madrid y el Atlético.
Vale, pues sí.
Pero me quiero referir, datos de un 15, 16, son datos ahora mismo muy buenos para el prime time. No sé si me explico, ¿eh? Han habido datos del 8, del 9.
Sí, pero compartidos en teoría, que yo me han sorprendido que hiciesen buen dato, el Inter Miami, el Chelsea, no sé.
Sí, el Chelsea va como un tiro, el Inter de Miami va muy bien también en audiencias. Bueno, yo creo que al final es una muestra más que el fútbol tiene un problema y es el pago, que a la vez también es la solución, porque es lo que le puede generar más dinero. Pero a la que hay fútbol en abierto, la gente tiene tantas ganas de ver algo en abierto de fútbol,
es verdad,
que va a haber un botafogo,
sí, sí,
contra un equipo de Australia, se lo va a tragar enterito.
Esto se dobla en países, ¿eh? Quiero decir, cuando hay selecciones, para que la gente se haga una idea, pues yo que sé, que habremos visto algún equipo marroquí contra un equipo asiático, pero un Marruecos-Japón en la 1 en el Mundial va a ser un 20 y pico, porque sí. La gente, pues eso, se posiciona, los jugadores son mejores de esos equipos porque están en ligas importantes, pero a mí sí me ha llamado la atención en positivo, que no sé si porque es abierto o no, puede ser lo que tú dices, estoy pensando, Fran, porque el otro día, por ejemplo, la Sub-21 se fue al 12 el sábado con el España e Inglaterra de la Eurocopa.
Exacto, es que se fue un 12%, prácticamente todo fútbol que se emite en abierto tiene muy buenas audiencias, la Champions femenina creo que también se fue a unos muy buenos datos, si jugábamos TV3 y Televisión Española creo que superó el 20%, ¿no? Al final yo creo que hay un problema, que es que falta fútbol en abierto, y esa ventana del fútbol en abierto que había existido toda la vida, que era la que atrapaba a la gente, pues estamos viendo la incidencia con el Mundial de Clubes. Está bien, está todo en razón, ¿no? O sea, que lo puedes ver todo gratis, pero al final el tener el mando siempre es un plus. Siempre es un plus, ¿no?
Está claro. Buscarlo y tal, y es verdad que hace un esfuerzo y es para nuevas generaciones y está bien montada la campaña de Dazón, pero el abierto es, en tu televisión es imbatible.
Exacto, claro. Al final el tener el mando, y sobre todo los 5, 6, 7 primeros canales de tu mando, dependiendo en qué comunidad vivas y cuántas otras vidas tengas, ¿no? Pero bueno, estar en los primeros diales del mando al final te da una audiencia extra. Y yo me acuerdo la época, no sé si te acuerdas, cuando la guerra del fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Que se quitó un Atleti de Bilbao en Hogar 10, creo que fue una Real Sociedad.
Sí, estaba yo por ahí, sí, yo estaba en aquella época en La Sexta y nos juntábamos los viernes y yo nunca había oído el nombre de Hogar 10 y decían, efectivamente, Atleti, Valencia en Hogar 10, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y claro, había uno en La Sexta o metíamos dos en La Sexta y el segundo canal de La Sexta pues era Hogar 10 y llegaron a ver hasta partidos por plena guerra del fútbol, estamos hablando del año 2008, una cosa así.
2008, 2009, y fueron buenas audiencias, incluso en un canal como Hogar 10 que nadie sabía ni qué era.
Sí, sí.
No eran malas audiencias, o sea, es que por eso me quiero referir, que yo creo que el fútbol en abierto tiene un plus que yo creo que no se han dado cuenta, y que por ejemplo la UEFA comienza a darse cuenta, porque comienzan cada vez en más países a poner algún partido en abierto de la Champions, pero claro, tiene que ser un partido relevante. Si empiezas a poner partidos que no son relevantes, la gente pues se va a ver los de pago, ¿no? Pero tendrían que haber partidos relevantes, que esto permitiera ser una ventana. Fíjate, la Liga Alemana, ¿sabes lo que hace?
Uh-huh.
Emite en abierto el primer partido de la temporada.
¿Ah, sí?
Que es con el ganador de la temporada anterior.
¿Y ese lo emite en abierto? Ese
se emite en abierto. Es el único que se emite en abierto de la temporada. Bueno, luego se emite uno, creo que el primero de la segunda vuelta, una cosa así, pero bueno.
Bueno, pero eso provoca que la gente genera ya, oye, la expectación, te ponen un poco en abierto el primero, ¿no? Y a partir de ahí...
El primero con el campeón de la liga anterior. Esto claro. Como si ahora, pues el primer partido del Barça...
Y se vende aparte, claro.
Claro, se vende aparte, es un partido que es como promocional, tiene un precio, lógicamente, lo compra la televisión pública alemana, tiene un precio un poquito más reducido, pero da igual, porque el objetivo no es el coste de ese partido. El objetivo era darle promoción a la liga. No, pero por ejemplo, son cositas que van haciendo, todo el mundo hace esas cositas, ¿no?
¿Has notado incidencia en Dazón en su vida? O...
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Que has subido la incidencia de Dazón? ¿Has notado que ha habido subida, que ha habido más expectación con el abierto del Mundial de Clubs?
Hombre, yo creo que aquí Dazón se ha marcado un tanto, no todo el mundo que le gusta el Madrid Atlético, sobre todo ahora que ya vamos al, por ejemplo, el tercer partido del Madrid, que se ve en exclusiva en Dazón, ¿no? Ahí tendrá bastante incidencia, seguro. Yo creo que sí que está dando incidencia. Yo creo que esto le va a venir muy bien a Dazón, porque le va a dar visualización, sobre todo, le va a dar... La gente va a saber que existe Dazón. y ahí es donde ellos puedan jugar, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos del partido en abierto y tal y cual, ¿no? Yo creo que ahí es por donde jugarán. Veremos, a ver, yo creo que la incidencia del Mundial de Clubes lo veremos no ahora, sino cuando den los resultados del año. Cuando sepamos un poquito cómo está yendo en el año que viene Dazón, ahí veremos qué incidencia ha tenido el Mundial de Clubes o no. Porque como no tenemos datos de audiencias, como ya lo hablamos la última semana, que estuve, pues claro, tendremos que ver, ¿realmente va a subir abonados Dazón? Ahí es donde veremos si ha tenido una incidencia real o se ha quedado solo en un escaparate que no le ha dado más.
Eso en cuanto al Mundial de Clubes, tanto en Mediaset como en Dazón, y eso que llega ahora al momento decisivo, que son las eliminatorias. Malas noticias para Mediaset con la eliminación de Atlético de Madrid, pero bueno, la llegada, como decimos, de Inter de Miami, de City, de los equipos de Chelsea.
Sí.
Hay mucho cafetero que me pregunta por qué pasa con el tender de la Primera Federación que iba a salir y no sale.
Vale, aquí está un dato muy importante, que nos enteramos ayer o antes de ayer, creo que fue. Y es que el lunes hay Asamblea General de la Federación Española de Fútbol. Y ahí se va, estoy convencido, no tengo datos, pero bueno, me dicen, me comentan, me rumorean, que ahí se anuncia, pero ojo, no solo la Primera Federación. La Copa del Rey para las próximas tres temporadas y la Supercopa para las próximas tres temporadas.
Ahí va, y se anuncia la Asamblea.
Cuidado, todo esto, no sabemos si la Asamblea o no, pero estos tres concursos están abiertos a día de hoy, y ya se han presentado los candidatos. Ojito, que podemos tener una...
Fran, para que te sientes orgulloso, mira, es increíble, nadie sabía nada de audiencias, puso la revuelta y a competir con el Hormiguero y todo el mundo hablando de audiencias. Ahora hacemos un espectáculo hasta del tender de los derechos de Primera Federación, que hay una expectación tal que en la Asamblea se decide dónde se va a ver las cosas. Es tremendo, ¿eh?
Bueno, yo creo que la Asamblea sí, sobre todo ratificarán, porque al final también es cierto, pues la Federación Española no es la Liga, ¿no? La Liga al final pues es una patronal.
No, pero que se hace un espectáculo de algo que en teoría era un trámite, que te llegaba por fax, oye, mira, que se dan los partidos aquí y fuera. Sin embargo, se genera expectación por los derechos, y eso es muy interesante para el sector.
Sí, hombre, y sobre todo también, no solamente para el sector, yo creo que también la tele puede ser muy interesante, también para los equipos que ganan visibilidad gracias a este tender. Que hasta ahora, pues la Primera Federación, podemos quejarnos, podemos criticarla, ¿no? Pero creo que ha ganado con la idea de visibilidad. Yo espero que tenga una plataforma que lo vean más sitios, que por ejemplo puedan entrar en Movistar o en Vodafone, ¿no? O en Orange. Pero sí, se está montando un espectáculo de todo esto, pero yo creo que también porque al final, los medios de comunicación, Felipe, al final la tele es una cuestión importante. Ya. Joder, ¿cuántas vueltas está dando la política estos días? Que si Broncano para arriba, que si Rondo para abajo.
Correcto.
Al final.
Se ha vuelto a poner en el tablero. Ya era algo que estaba un poquitín. No digo que a la gente no le interesase mucho, creo que no. Vamos a ver, voy a rectificar, Fran. Los medios de comunicación, bueno, tú y yo no, pero los medios de comunicación ya se han dado cuenta que mola informar de la tele, de las audiencias y de la programación televisiva, y que a la gente le interesa. Oye, ¿cómo funciona esto? ¿Han quitado esto? ¿Por qué han hecho esto? ¿Qué han movido aquí? Bueno, en fin.
Y cada vez más estamos viendo en TikTok chavales que están informando de esto de nuevas maneras, y no como informábamos lo de mi generación.
Sí, con el teleprograma y poco más, ¿no?
Claro, sí.
Eurocopa femenina, esto empieza ya, y ¿dónde se va a ver y cuándo? ¿Y cuántos partidos?
En un principio la Eurocopa femenina se va a ver al completo en el RTVE.
Ajá.
¿Eso qué significa? Los partidos de la selección española van prioritariamente en la 1,
sí,
secundariamente en la 2.
Ajá.
¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, Televisión Española, bueno, ahora no va a coincidir mucho, porque como al final la Sub-21 pues ha caído, pero imaginaros que coincidiera un partido de la Sub-21... O sea,
España-Portugal, por ejemplo, de la fase de grupo, lo más seguro que la 1, ¿no?
Yo creo que va a ir en la 1, a no ser que sea en algún horario que crean que pueda estar igual, que lo lleven a la 2. Ojo, que en la 2 se ha demostrado que los datos son igual de buenos que la 1.
Sí. O sea, sí, es lo que dijimos el otro día. Y hay tanta conciencia de televisión que la gente tiene el mando y tiene las posibilidades. Y sabe elegir. Subidón de la 2 me ha parecido espectacular con los programas. Tanto es así que hay un programa que, gracias a su éxito en la 2, como Hermanos Lenguas, se ha ido a la 1. Con lo cual, es un escaparate que antes no se utilizaba y que era un canal secundario. Y efectivamente, la gente ya le da igual que sea la 2, la 6, la 5, la 4, la 1. Lo importante es que esté. Y si hay un buen producto, se ve.
Exactamente, yo creo que ahí pues la irán colocando, al fútbol femenino lo irán colocando donde buenamente puedan. Me quiero referir, a lo mejor en las 7 prefieren mantener malas lenguas en la 2, que está muy fuerte, y como en la 1 está un poquito más flojilla esa franja, lo llevan a la 1, pero a lo mejor si es a las 6 de la tarde o a las 5, como están las novelas que están muy fuertes en la 1, prefieren llevarlo a la 2, ¿sabes?
Eso es España. ¿Y el resto de partidos también en la 2 algunos?
El resto de partidos no lo tengo claro. Creo que algunos irán en Teledeporte y el resto en el RTV Play. Esto lo iremos viendo en los próximos días porque aún no han anunciado el cómo queda. Uh-huh. Exactamente, pero bueno, que ya lo tienen que anunciar cuando entremos.
¿Cuándo empieza esto ya? Empieza
el jueves. El miércoles que viene.
¿El miércoles que viene empieza la Eurocopa ya?
La Eurocopa femenina, el día 3, sí, comienza, sí. Si no me equivoco.
Vale, es verdad. Sí, tienes razón, lo estoy mirándolo aquí. Madre mía, que no paramos, ¿eh?
Claro, es que no ha acabado el europeo, no ha acabado la Sub-21, no ha acabado el Mundialito de Clubs, sí. Entra la Eurocopa femenina, entonces, bueno, y está el Eurobásquet y el Eurobásquet femenino.
Sí.
Con España en semifinales, entonces, claro, es como, joder, por favor.
Si juega España a la final, ¿lo mandan a la 1 o no?
Hombre, yo espero.
Digo la de básquet, perdona.
Sí, la de básquet, hombre, espero y deseo. Esta chavala, bueno, es que me gustaría que llevaran hasta las semifinales.
Ya.
Esta chavala se ha hecho un currazo, creo que son las quintas o las sextas semifinales, ¿no? Uh-huh. Es que son muy bestias, ¿no? Son un equipo maravilloso, ¿no? Y yo espero que las lleven. Creo que también Televisión Española tiene que felicitar a lo de eso. Yo, por ejemplo, ha habido... en el Congreso, se hace cada 2 semanas o 3, se hace, bueno, pues para el presidente de RTV y habla allí tal y cual. Y, por ejemplo, una cosa que te quería contar, ha pedido disculpas porque fue un error de José Pablo no emitir el Mundial de Gimnasia, de gimnasia.
Ajá.
Donde España también sacó grandísimos datos. Problema, se les escapó la fecha y solo se dio en Eurovisión Sport. Y ha dicho hoy allí en el Congreso de que fue error suyo, ha pedido disculpas porque no lo emitió, porque se le pasó la fecha.
Pues, lo que te estoy diciendo es que hasta las audiencias se discuten en el Congreso. Es algo que de verdad hay que empezar a pensar, si hay que hacer programas monográficos de diarios de análisis de audiencia. No digo ninguna tontería, ¿eh? Hay un programa un programa de radio todos los días de 9 a 10 de la mañana o de 8 a 9 cuando salen las audiencias analizando qué ha pasado el día anterior, no es ninguna tontería.
¿Eso sabes dónde se emitía? En Francia. En Francia cada mañana en la radio pública tenían un programa que de 10 a 11 daba las audiencias y los estrenos que iba a haber en el día. Claro. Y lo daban en la radio pública, imagínate. Claro.
Pues sí. Bueno, tomamos nota. ¿El Tour, el final de etapa, se zampará malas lenguas o habrá dudas?
Pues después del dato de malas lenguas, creo que hay dudas. Pero veremos a ver. Es algo que aún está terminando de encajar también Radio Televisión Española, también con la Eurocopa Femenina. Es que, claro, tienen que encajar todo. Yo creo que va a ir en sustitución de malas lenguas algunas veces, pero en un principio el tender publicitario que ha sacado RTV habla de, estoy tirando de memoria, ¿eh? No, a lo mejor son 7 o son 8, pero son 7 carreras que se emitirán en la 1 y el resto en la 2.
Ya.
Esto es lo que dice el tender publicitario. A partir de ahí, la ruleta de José Pablo nos dirá. Veremos a ver lo que va a ser el tema, ¿no? Pero sí, en un principio la 1 iba a tener los finales de etapa de fin de semana sobre todo. Y la etapa reina, que creo que se hace un miércoles o un jueves, y lo demás iba a ir en la 2. Pero lo dicho, esto salió hace un mes con el tren de publicitario. Ahora mismo pues ya no te sé decir.
La sub, o sea, la sub-21, y si hubieran pensado a lo mejor la sub-19, ¿hubieran funcionado la 1?
Yo creo que es muy complicado, ¿no? Al final también tampoco se puede saturar deportes. Y creo que también hay un problema. Tienes Teledeporte, dale vida. Mete también contenido de Teledeporte, que es lo que tú dices, la gente al final cambia y pone en el mando. Lleva contenido a Teledeporte que te permita darle publicidad a Teledeporte. Teledeporte ahora mismo es un canal que está moribundo. Necesitan darle contenido, publicítalo, pon allí partidos que vayan a ser importantes, ¿no? Lógicamente no hablamos de la selección masculina de fútbol, ni siquiera de la femenina, no hablamos de, a lo mejor, el Eurobásquet masculino, pero yo qué sé, pues oye, llévate otros contenidos allá, como por ejemplo la Sub-21, dale vida a Teledeporte, que yo creo que eso le puede venir muy bien, porque luego durante el año no lo ve nadie. Tienes que hacer que la gente sepa dónde lo tiene.
Es verdad, el martes hay EGM, ¿no? La madrugada del lunes al martes es... ¿O del martes?
No, la madrugada del martes al miércoles.
Ajá, bueno.
Este año cae miércoles, el mismo día. Oye, pero, que empieza la Eurocopa femenina.
Qué pronto, ¿no? Es decir, casi no estamos digiriendo los datos de abril y andamos con otro GM en julio.
Sí, porque por como cayó la Semana Santa.
Ah.
Este GM pasado se entregó 10 días más tarde de lo normal.
Ah, claro.
Entonces tenemos la sensación, entre eso, apagones, guerras y tal, tenemos la sensación de que han pasado 2 días. Pero no, ha pasado unas cuantas semanas. Y sí, sí, lo tenemos ya, se cerró hace 3 semanas, por lo tanto, toda la situación que ha habido en la política en los últimos días, no hace falta que hablemos de ello, no lo vamos a comentar, no va a afectarle, pero sí que le va a afectar el apagón. Debemos saber quién rebota y quién no, gracias al apagón.
Ya.
Donde el consumo de radio se disparó.
Pero por un día solo, ¿por un día solo puede afectar al EGM eso?
Hombre, no es un día, es prácticamente una semana, porque en el EGM, cuando te preguntan, clase magistral de cómo funciona el EGM, te preguntan qué ha escuchado usted hoy y qué ha escuchado usted en la última semana.
Ya.
Entonces, digamos que el acumulado, no solamente de un día, se puede llegar a alargar varios días, porque además como va con recuerdo, ¿sabes?
Ya,
esos días además quedaba muy de chula y yo ya escuchaba la radio antes, que yo no escuchaba la radio por el apagón, yo ya la escuchaba antes.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, es verdad.
Aquí puede haber gente que diga por teléfono, no, sí, yo escucho la Radio Nacional cada día, de 9 a 9. No, bien. Es mentira, yo creo que esto les va a dar un impulso, especialmente yo creo que a COPE, SER y Radio Nacional. Creo que Onda Cero tendrán menos impulso, pero bueno, luego vendrá el EGM y me contradecirá todo, como siempre, también te digo.
Bueno, pues vamos a ver, cómo nos salen las notas del mes de julio, y lo comentamos la semana que viene, a ver cómo se han portado con respecto a Radio Marca. Gracias, Frank Arrobo, buenas noches, buenas audiencias, un abrazo fuerte.
Y buenos goles, adiós.
El líder de Mediatizados, nuestro amigo Frank Arrobo, el experto, ¿eh? Y del líder de las noticias de audiencias en radio y televisión a uno de los grandes líderes del ciclismo. Nacho Lavarga, estás con el seleccionador Valverde, ¿verdad?
Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, estamos hoy con un invitado muy especial. Se ha presentado el nuevo mayor de la Selección Española de Ciclismo de Gobic. Y en Granada, en la previa a los campeonatos de España, está nuestro compañero Fran Olmo en Granada. Fran, cuéntanos cómo ha ido la presentación del evento y dinos, ¿no? ¿Cómo son las sensaciones con Alejandro Valverde, con el seleccionador?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que sensaciones buenas, ¿no? Porque estamos aquí con todo un campeón, ¿no? Yo que me considero un buen seguidor del ciclismo y que lo he visto por la tele, que ahora lo tengo aquí delante mía, la verdad es que impone ver a todo un campeón con nosotros. Tenemos aquí a Alejandro Valverde, que lo primero que le quiero decir al seleccionador de ciclismo es qué le ha parecido este nuevo maillot que se ha presentado en la tarde de hoy aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla de Granada.
Pues bueno, muy buenas noches. La verdad que me encanta, yo creo que se le ha dado un cambio importante y bueno, el diseño es espectacular, va a gustar muchísimo, tanto el de Copa de España, como el de Campeón de España, como el de la Selección Española, o sea que creo que es un acierto.
Te tengo que preguntar cómo está siendo tu experiencia, porque claro, una persona como tú, que ha sido ciclista profesional y de la forma en la que lo ha sido y ha brillado, ¿cómo está siendo tu experiencia al frente de la Selección Española en esta nueva faceta como seleccionador?
Pues muy bien, la verdad que muy contento, realmente... cuando ya empezamos ahora a hacer, bueno, ya estoy siguiendo todo, pero aquí en el Campeonato de España es cuando ya empezamos realmente a hacer mi función, porque bueno, al final el Mundial es en septiembre y el Europeo en octubre, y contento, la verdad, que con mucha ilusión, con muchas ganas, todos los corredores que he hablado con ellos y los que tengo más o menos fijos están muy contentos y muy motivados para ir al Mundial, y eso es lo importante, sobre todo tienes que estar motivado.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de esta nueva faceta desde el coche, ¿no? Ya no desde la bicicleta, sino desde el coche? ¿Qué es lo que más te sorprende o te llama la atención?
Hombre, llama la atención que tú siempre has estado ahí sufriendo y pasándolo mal, y ahora cuando los ves sufrir también lo pasan mal, de vez como sufren, o sea que es sorprendente, pero es así, muchas veces se sufre más en el coche que en carrera.
Y te lo tengo que preguntar, ¿echas de menos esa competición? Porque siempre estamos acostumbrados a hablar con deportistas de élite que se retiran, ¿no? Ya sea en fútbol, en baloncesto, y casi todos coinciden en lo mismo, ¿no? Es verdad que muchos siguen ligados al deporte, o en este caso al deporte que practican, y en tu caso más que nunca ahora como seleccionador, ¿pero echas de menos ese gusanillo o lo matas un poco con tu cargo?
Sí, bueno, pero al final lo mato un poco con el cargo, y sí, es cierto que el primer año sí que lo echas bastante de menos. el segundo año menos y ahora lo echo menos, de menos. Al final sigo muy ligado al ciclismo, sigo entrenando igual, ahora de seleccionador, o sea que sigo haciendo lo que me gusta, sigo disfrutando del ciclismo y eso es lo importante.
Y Alejandro Valverde, ¿cómo se iría satisfecho este año? ¿Con una medalla en el Mundial, en el Europeo? ¿Cómo se iría satisfecho?
Hombre, está claro que si consigues una medalla, sea donde sea, te vas súper contento. Pero sobre todo, hacer una gran selección, hacer un gran grupo, que trabajen lo mejor que puedan. Si se trabaja bien y hacemos una unión, la unión hace la fuerza, como siempre digo. Y con hacer un buen papel, está claro que los rivales están muy fuertes, pero nosotros tenemos corredores muy buenos. Y yo me voy a ir contento. Si ellos lo dan lo máximo, me voy contento.
¿Notas presión? Porque viendo cómo se han dado los últimos años a nivel de trofeos, de premios en el ciclismo, ¿notas cierta presión?
Hombre, al final la presión siempre la tienes. Pero bueno, vamos a intentar hacer el mejor grupo posible. Y como he dicho antes, tenemos corredores muy buenos. Este año el Mundial es muy duro, el Europeo también es muy duro. Está todo muy junto y pues igual hay que hacer casi prácticamente dos equipos, aunque algunos repitieran del Mundial y bueno, es presión, pero estoy contento con los corredores que tenemos.
Y ya preguntándote de lleno por alguno de ellos, ¿qué papel puede tener un líder como Juan Ayuso?
No, papel pues el máximo, está claro que creo que no va a correr Tour, está claro que no lo corre, vuelta. Está por ver, parece que tampoco, pero bueno, yo ya he estado hablando con él y él lo tiene entre ceja y ceja, tanto Mundial como Europeo ya él ha ganado este año allí a principio de temporada, donde es el recorrido, o sea que está con muchas ganas, muy motivado. Está claro que no va a competir mucho, pero si entrenas duro, y sabemos Juan cómo hace, puede llegar muy bien.
En septiembre llega el Mundial de Ruanda y quieren ir todos. ¿Sigue siendo Ayuso el líder, como comenta, o habrá que esperar el papel también de otro, como Henry, Carlos, en el Tour?
Hombre, también los vamos a ver a ellos, por supuesto, más que en el Tour, sobre todo en la Vuelta a España, que también lo tienen ellos en el calendario. Y tanto como bien dices, tanto como Carlos y Henry son dos corredores que para mí también son fijos. Entonces ya te he dicho tres nombres fijos. Y
ya hemos sacado cositas.
Al final es muy importante cuando un corredor lo tienes ya en mente, yo que soy el seleccionador, y lo tienes en mente de que van a ir, cuanto antes lo sepas mejor, porque al final tenerlo en la cabeza, sabes que quieres llegar, que tienes que estar en el Mundial, ya la cabeza te cambia y siempre vas a llegar mejor que si te lo dicen a última hora. Entonces yo creo que tanto Enric como Carlos van a llegar bien también, y más vale tener gente que vaya bien y tener varios líderes que tener solo uno.
¿Cómo ves el Tour, Alejandro? ¿Pogacar imparable o puede caer?
Hombre, de momento está imparable, eso está claro. Tienen que subir a algún punto, sobre todo Vingegaard, que es el mayor rival que creo que puede tener. Y a día de hoy es difícil que gane, pero bueno, al final una vuelta de tres semanas es muy larga, puedes tener días malos. Pogacar al final no es un robot, es humano y se le puede ganar, está claro.
Volviendo a España y a la selección, ¿cómo se gestiona desde tu posición esos egos, personalidades que pueda haber dentro de un grupo? Porque al final tú has sido corredor y sabes que eso está ahí. ¿Cómo se gestiona?
Hombre, son todos líderes al final, son todos buenos. Entonces, pues bueno, hay que hablar con ellos. Por eso, pues antes del Mundial tendremos una concentración previa, que va a ser aquí en Granada también. En el Hotel Guerra, que de hecho estoy hospedado yo ahí, le tengo mucho cariño. Cuando yo en el Mundial también estuvimos ahí.
O sea que tienes cierto cariño a esta ciudad, ¿no?
Exacto, no, mucho cariño, al final Granada me encanta. Entonces, pues bueno, hay que gestionar muy bien, hay que hacer el compañerismo y que ellos se lleven bien. Y sobre todo ir con las ideas muy claras cuando vayamos al Mundial.
¿Te apoyas en escorredores o figuras de confianza para tomar ciertas decisiones o estrategias?
Hombre, siempre bueno, está claro, uno puede tener las cosas claras, pero siempre cuando tienes compañeros y antiguos seleccionadores que saben muy bien de lo que va todo esto, siempre es bueno tener más opiniones. No tienes que decir, no, yo soy el seleccionador y con mi opinión solo vale. Bueno, tu opinión puede ser tu opinión, puede ser buena, pero también si tienes opiniones de otros corredores buenos o de otros seleccionadores buenos, también viene bien.
¿Cómo estás trabajando con el equipo? Bien, ¿no?
Sí, no, muy bien. Realmente al final ellos son profesionales que se deben a un equipo, realmente son los que les pagan. Entonces, pues bueno, tampoco pueden molestarlos mucho. Si fuera por mí haríamos más concentraciones, pero bueno, realmente no puedes hacer mucho tampoco. Seguirlos, hablar con los que crees que ya van a estar fijos y ya está.
Imagino que Alejandro tiene que tener el objetivo de que España vuelva a ser protagonista en las grandes citas, como en tu época, con los Freire, Purito, Contador.
Sí, está claro que esa es la idea, de intentar coger una medalla, y si es la de oro, mejor. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir trabajando poco a poco, y tenemos rivales muy duros, pero tenemos figuras muy buenas también en la selección.
¿La situación actual del ciclismo español lo consideras como generación de relevo o aún en transición? Sí, ¿cómo no, le podríamos llamar?
Estuvo en transición, pero yo creo que ya tenemos relevo. Al final está claro que ganar olimpiadas, que ganar mundiales como ganó Oscar, Purito como consiguió medallas, yo como gané también conseguí medallas, Alberto también estando siempre ahí, es difícil tener una generación así, pero bueno, estamos dando pasos adelante, está claro que no vamos para atrás, vamos creciendo, y eso es lo importante.
Los seleccionadores que han sido corredores, en este caso hablando de ciclismo, no pasa que también en fútbol, en baloncesto y tal, cuando hablas con ellos siempre les haces esta pregunta, ¿no? ¿Ves alguno, porque siempre verá a alguien y dirá, me recuerda a mí o me siento identificado, ves a alguien, ¿no?, que veas como un corredor que te recuerda a ti por su manera, por...?
Bueno, creo que sí que puede haber, pero también está feo que lo diga yo.
Sí, porque al final es seleccionador y puede ser, digamos, este, como me ha dicho Alejandro, que ya es el favorito.
Sí, mejor que no, mejor me lo guardo.
Y esta te la tengo que hacer también, y ya estamos acabando casi, porque te quiero dejar, que ya lleva hoy un día bastante bastante largo. ¿Te gustaría estar muchos años como seleccionador, o crees que es un paso puntual, estos 4 años, y luego ya veremos?
De momento no. 4 años, vamos a ver cómo lo vamos haciendo, cómo va todo. Está claro que si yo no me encuentro a gusto, si los corredores no están a gusto conmigo, el presidente tal, yo no voy a poner ninguna pega, pero yo voy a poner todo en mi mano para que hacer lo mejor posible.
¿Y el Valverde seleccionador,
Fran, superará antes, Valverde de, antes de terminar, Fran?
Hombre, eso es complicado. Valverde ciclista, está mal que lo diga yo, pero ha sido muy bueno. Entonces, pues bueno, como seleccionador voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
Sí, Nacho.
Antes de terminar, Fran, sí, dos preguntitas para Alejandro muy rápidas. En el duelo Vingegaard-Pogacar para el Tour, ¿cómo lo ves, Alejandro? ¿Cómo le puede ganar Vingegaard a Pogacar?
A día de hoy veo a Pogacar por delante de Vingegaard, está claro. Pero bueno, yo creo que Vingegaard va a subir un puntito y en el Tour se lo va a poner más complicado.
Y te quiero hacer otra, Nacho.
Y la última. Sí, la última. Estamos hablando de velocidades muy rápidas en el mundo del ciclismo. Nos contaba Paco Mancebo hoy en Marca que él se sigue despertando a las 5 de la mañana, que sale a las 8 a entrenar. Pero ¿cómo ve este cambio del ciclismo, que cada vez se va más rápido? ¿Cómo lo ve él?
Hombre, es cierto que en todas las disciplinas los deportistas buenos están saliendo más jóvenes. De hecho, en el ciclismo también. Pero yo creo que es bueno que los corredores por lo menos tengan un año en la categoría sub-23 para que vivan, porque, por ejemplo, pasan de juniores que prácticamente no han cogido una bolsa de avituallamiento y llegan a profesionales y realmente no saben ni casi cómo cogerla ni cómo coger bidones. Entonces yo creo que un año de aprendizaje en sub-23, como mínimo, yo creo que es necesario, porque ya ahora ya incluso de cadete ya se le está metiendo una presión a los chavales muy, muy grande, y al final la cabeza tiene que aguantar, no solo física, mentalmente. Si tú no estás bien, no vas a rendir y se te puede hacer muy, muy duro.
Pues ahí lo tienes, Nacho. Las palabras del seleccionador nacional de ciclismo de España, que lo tenemos en Granada, que le encanta Granada, que nos lo ha comentado, que le encanta esta ciudad, que le trae muy buenos recuerdos y que va a ser bienvenido cada vez que venga aquí. Así que nada, Alejandro, muchísimas gracias y muchísima suerte en todo lo que venga.
Pues muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer, y ya sabéis que Granada para mí me encanta.
Pues estas eran las palabras del seleccionador Alejandro Valverde.
Pues muchas gracias, Fran. Ya lo has escuchado, Felipe, Alejandro Valverde, que está feliz con este nuevo cargo de seleccionador y que este fin de semana tiene mucho trabajo en los campeonatos de España para ir preparando ese Mundial y ese Europeo, donde de verdad España vuelve a tener muchas opciones de ganar una medalla.
Gracias, Nacho. Si están ustedes siguiendo el programa en directo, les dejamos con las apuestas de buenas noches y buenos goles. En apenas 2 horas arranca el partido del Madrid, así que no pierdan la sintonía de Radio Marca, que viene ya Super López con Marcador y ese partido del Real Madrid frente al Salzburgo, para intentar estar en los octavos de final del Mundial de Clubs, que seguimos viviendo con intensidad en Radio Marca. Llegamos a la fase decisiva. Si están ustedes con el diferido, pues acabarán a ustedes de escuchar el fútbol y nos adentramos en el tiempo de tribu con el capitán de la banda sonora deportiva de la mañana, que es Raúl Varela y Javi Amaro. Así que a los del directo, a los del diferido, les esperamos a las 3 de la madrugada, es decir, en apenas 2 horas con el partido del Madrid. A los dos los doy un poquito de agua, que hace calor, y os lanzo un beso.
Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido.
Había fuera de juego para Iniesta. Rechazo de Paula. Pase para Iniesta. El fuera de juego. Iniesta. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca. La radio de todos los locos que amamos el deporte. ¡Gol!